escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes que cada día nos acompañan en este pequeño espacio dedicado al estudio de la Biblia. Hoy, que es viernes, vamos a hacer nuestro resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título Defendamos la verdad. Nuestro texto base de Juan capítulo 3, versos 14 y 15 nos decían: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis queridos amigos, comenzamos este estudio hablando sobre la iglesia perseguida, pero triunfante. Estos tiempos de persecución que vivió la iglesia. El periodo de persecución es anunciado en tres maneras distintas: tiempo, tiempos y medio tiempo en Daniel capítulo 7, verso 25, en Daniel capítulo 12, verso 7 y en Apocalipsis capítulo 12, verso 14, donde nos habla de 1260 días, esto en Apocalipsis, 42 meses y Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y capítulo 13, verso 5 también nos hablan sobre este periodo de tiempo. Todas las expresiones indican un solo periodo, que son los 1260 días. Bajo el principio de día por año, del cual nos explica la misma Biblia en Ezequiel capítulo 4, verso 6 o Números capítulo 14, verso 34, este periodo de persecución abarca 1260 años de historia. Es decir, mi querido amigo, desde el 538 hasta el 1798. Tal como se profetizó, Dios preparó un lugar para ayudar a la iglesia fiel, el desierto, es decir, lugares poco habitados de los que nos habla Apocalipsis capítulo 12, versos 6 y 14. En el tiempo de dificultades y persecución, los creyentes fieles se mantuvieron firmes en defensa de la verdad, refugiados en el amor y el cuidado de nuestro buen Dios. Salmos capítulo 46, versos 1 y 3. Y en medio de esta persecución, mis queridos, hubo fidelidad, fidelidad verdadera. Porque una vez que se consiguió el poder político, la iglesia romana comenzó a corromperse y a usar su poder para exigir que todos cumpliesen sus preceptos religiosos, muchos de los cuales habían sido ya pervertidos por mucha gente que entró que no profesaba la religión cristiana, y por los cuales y con los cuales se hicieron muchas concesiones. Para evitar que el vulgo se rebelase contra su autoridad, le arrebató lo más precioso, que era la palabra de Dios al pueblo. Pero se levantaron fieles hijos de Dios, que guiados por las enseñanzas bíblicas y siguiendo el consejo de Judas, lucharon con vigor para defender su fe. De esto nos habla Judas capítulo 1, verso 3. Y defendieron la verdad. ¿Cómo lo hicieron? Compartiendo la Biblia. Un ejemplo de ellos fueron los valdenses, este pueblo maravilloso. Pedro Valdo, que nació en 1140 y murió en 1218, un rico empresario francés que renunció a sus riquezas por predicar a Cristo, fundó el movimiento de los pobres Lyon, conocidos como los valdenses. ¿Qué caracterizó a los valdenses? Mira, déjame darte seis características de este maravilloso pueblo. Fueron los primeros en disponer de la Biblia en su propio idioma. Hasta entonces, solo estaba disponible en latín, griego o hebreo. Al ser un pueblo prohibido, lo copiaban en cuevas. Ellos escribían estos párrafos escondidos de los papistas que los asediaban, que los buscaban para matarlos. Siempre llevaban consigo porciones bíblicas que en momentos oportunos compartían con otros dándoles esperanza y ánimo en el Señor. Cuarto, estos conservaron durante siglos las verdades bíblicas que conocían. Eran conocidos por su fidelidad y su devoción. Aldeas enteras se convertían tanto en el sur de Francia como en el norte de Italia, el Piamonte. La mayor parte de estas aldeas fueron arrasadas por el papado y sus habitantes masacrados. Una de esas personas que compartió la verdad bíblica fue Juan Wycliffe, el usero de la Reforma. Juan Wycliffe nació en el año 1324 y vivió hasta el 1384. Dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia al inglés. ¿Qué le motivó a ello? Dos razones importantes. Primero, Cristo le había transformado mediante la palabra. Y segundo, deseaba compartir el amor de Cristo con los demás. Por supuesto, esto le enfrentó a la iglesia oficial. Gracias a sus contactos con los altos cargos de Inglaterra, Juan evitó la muerte a manos de la iglesia. En el año 1428, los restos del reformador fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. La pequeña luz de la verdad que encendió Juan Wycliffe llegó a Bohemia, donde Juan Hus tomó su legado. De esta manera, la verdad fue abriéndose paso hasta los arbores de la Reforma. El día comenzaba a clarear. Mis queridos amigos, fortalecidos por la fe, Juan Hus, Juan Wycliffe y muchos más se convirtieron en reformadores, porque tras Juan Wycliffe se levantaron otros reformadores. Por ejemplo, desde el año 1370 a 1415, Juan Hus. Jerónimo, desde el 1360 al 1416. Tíndale, desde 1494 al 1536. Hugo Latimer, en 1490 hasta el 1555. ¿Qué les dio valor para llevar adelante sus reformas y enfrentar los problemas e incluso la muerte? Mira, primero, creyeron en las promesas de Cristo. Segundo, la fuerza de Cristo les bastaba para superar las pruebas. Tercero, hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Cuarto, su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Quinto, miraban mucho más allá del presente, hacia el futuro glorioso. Sexto, sabían que la muerte era un enemigo derrotado. Y séptimo, se aferraban a las promesas de la palabra de Dios. Juan Hus fue encarcelado y finalmente quemado en una hoguera. Desde la cárcel él escribió: «Cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido». Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy, mis queridos amigos. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándoles muchos de los errores de Roma. Pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo. Pero tenían que arrostrar mucho y muy grandes obstáculos. Y él los conducía paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esta los habría hecho retroceder como habría retrocedido con la vida herida quienes, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, queridos amigos, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por ellos. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguían conduciendo a las masas y avanzando cada vez más en la senda de la reforma. En otra carta que escribiera a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo, cuida del edificio espiritual. Sé piadoso, humilde, con los pobres, y no consumas tu dinero en banquetes. Si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como lo soy yo. Así pensaban, queridos amigos, y pensaron muchas personas que entregaron su vida a Dios y que en momentos de dificultad se aferraron a las promesas del Señor, confiaron en Él y murieron, esperando la gloriosa venida del Salvador, sabiendo que sus días en esta tierra no pasaron sin pena ni gloria. Son estandartes, ejemplos para nosotros, que quedaron grabados en el tiempo para que tú y yo sepamos que, al igual que ellos, simples seres humanos como lo somos tú y yo, que confiaron en Cristo, pudieron vivir en esta tierra y esperar la gloriosa venida en Cristo Jesús, aferrándose a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, transmitiendo a todos cuantos podían la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Hoy nos toca a nosotros, hoy nos toca ser los nuevos reformadores, nos toca seguir con este maravilloso legado, hoy nos toca a nosotros trabajar con amor, con humildad, sirviendo al Señor, con la fuerza de Cristo. Que nuestros pies estén basados en los méritos y en el amor de Dios, para poder ser testigos de Él, igual que lo fueron todos ellos, como Jerónimo, Juan Hus, Juan Wycliffe, Tíndale, Hugo Latimer, todos ellos, queridos amigos, y aún muchos más de los que no conocemos los nombres, y murieron en circos romanos, murieron empalados o murieron en las hogueras, todos ellos guardando la gloriosa venida, guardando en sus corazones la esperanza de que un día escucharán la voz de Dios llamarles por nombre hacia la gloriosa Canaán. Hoy nos toca a nosotros, decídete, abre tu corazón al Señor y cumple la parte que te toca. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Ponga en nosotros su Santo Espíritu para que hagamos con gozo y alegría en todos los momentos de nuestras vidas, en cualquier circunstancia, la obra del Señor y la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo estudio. Dios te guarde, hasta pronto.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.